Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, ¡Qué bien! Con Tony D'Andrades. Gracias por la sintonía y recuerden suscribirse, darle clic a la campanita para que reciban la alerta de los nuevos episodios. En mis más de 3 décadas en los medios de comunicación, he tenido la oportunidad de entrevistar a casi todas las grandes estrellas del mundo musical. He logrado hacer muy buenas amistades, como la del grupo Tejano Intocable. Esos son mis buenos cuates. Cada vez que nos vemos siempre hay un ambiente de muy buen humor y logramos pláticas muy interesantes, como la que ustedes escucharán en este momento. Nos vamos a Zapata, Texas con Ricky Muñoz y René Martínez. ¡Intocable! ¡Qué bien! Ricky, René, qué gusto tenerles en mi podcast. ¿Cómo están?
¿Contentos? Bienvenido, Zapata, Texas.
No, gracias a ustedes por la gentileza de permitirme entrar a este bonito estudio en Zapata, Texas. Quiero iniciar la entrevista preguntándoles, ¿cómo nace Intocable?
Todo aquí en Zapata tiene que ver rancho, la pesca, caballos, o sea, todo lo que tenga que ver con ese mundo del campo, ¿no? Yo empezaba a tocar el acordeón, empezaba a tomar clases con un señor aquí en Zapata, Texas, se llama Beto González, que todavía vive, le mando un saludo. Y un día René es mucho mayor que yo. Y un día estábamos juntando ganado en el rancho. Y yo empezaba a tocar el acordeón y René es amigo de un primo mío. Y por medio de mi primo dijo, pues él toca la batería. Y pues él toca el acordeón. Y pues, nomás dijimos, hey, vamos a juntar, vamos a hacer algo. Entonces, pues estaba medio raro, ¿no? Un acordeón y una batería. Así empezó la agrupación, ¿no? Entonces, fuimos buscando, integrando más músicos, ¿no? Pero así fue como nos conocimos en el rancho, ¿no? Nos conocimos y fue así como empezó Intocable.
¿De qué año estamos hablando, más o menos?
¿94? No, antes. Antes de que se formara, o sea, lo que es Intocable,
¿qué sería? Como el 88, más o menos.
Más o menos, sí, 88, 89.
¿Y por qué ese nombre, Intocable?
Intocable también se lo debemos a un amigo, Josué Contreras, compositor, y también es de aquí de Zapata, Texas. Fíjate, nosotros crecimos escuchando todo tipo de música, todo género de música, y éramos o somos bien fans de Ramón Ayala. Y si tú te fijas, todos los grupos que tocan música norteña o música de acordeón, la mayoría se llaman, por ejemplo, Ramón Ayala y los Bravos del Norte, o los Tigres del Norte. O hay grupos que se llaman los Invasores de Nuevo León. O, ¿me entiendes? Los Tucanes de Tijuana. Así, ¿me entiendes? Entonces nosotros dijimos, no somos ni de Nuevo León, no somos ni del norte de México. Es un grupo de aquí de Texas. Entonces no nos podemos poner algo del norte. Entonces creo que buscamos algo diferente. Un simple nombre, porque Intocable creo que fue lo único que se nos ocurrió. Y siempre he dicho, o sea, es una historia a lo mejor que es medio aburrida. Pero siempre contamos una historia de que Intocable estaba mejor que el nombre que teníamos anteriormente.
¿Y cuál era?
Grupo La Regla, porque tocábamos una vez al mes. Entonces, tocábamos una vez al mes, entonces éramos La Regla, ¿me entiendes? Va a tocar La Regla, ya viene el mes otra vez y vamos a tocar, ¿me entiendes? Eso hace mejor historia, eso hace mejor sentido. ¿Por qué Intocable? Porque antes nos llamábamos La Regla.
¿Y estudiaron en la misma escuela?
Sí.
Fuimos a la escuela, yo creo que... Bueno, yo estaba en high school, Ricky apenas iba en el junior high, que es la preparatoria, algo.
Junior high.
Y así nos conocíamos. Entonces la escuela también es pequeña, no muy grande. Pues ahí después de escuela vayamos la manera de vernos. O si no, de repente me decía, hey, vas a ir a la escuela ahora, porque si no, ahí le caigo a tu casa. Y se iba para la casa y ahí el hijo Josué Contreras, que de hecho también hablamos de él, es un compositor, y el del nombre de Intocable. Entonces ahí se iban a la casa mía, de mis papás, y ahí se quedaban a dormir para no ir a la escuela también ellos. No hagan caso de niños.
Entonces, ¿desde cuándo se conocen ustedes?
Pues toda una vida, la verdad, nos conocemos desde niños, ¿no? Desde, yo tendría algunos 9, 10 años. Sí, tenemos mucho tiempo de conocernos.
¿Se han peleado en algún momento o ha habido diferencias?
Diferencias a lo mejor en ideas. Yo soy, René es todo lo contrario a mí y yo creo que por eso ha funcionado. Tenemos una relación muy a todo dar porque somos el contraste totalmente diferente. Yo soy impulsivo de que dale sin pensarlas en las consecuencias y René es más de que cálmate, o sea, si hacemos esto es lo que pueda pasar y, o sea, la cosa no es por ahí. Y yo creo que es donde razonamos o razono yo más por René, porque como te digo, soy muy impulsivo. Y yo creo que ese contraste es lo que hace que siga intocable, ¿no? Es el balance, ¿no? De la agrupación. Y sí, o sea, somos muy diferentes. De que no, hemos tenido a lo mejor una pelea fuerte, la verdad que me acuerde, y soy sincero, nunca. Obviamente sí hemos tenido diferencias de que no estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que debería ser así. Pues claro, en todas las compañías hay, ¿no?
O sea, son la pareja ideal.
La verdad, sí. La verdad, sí, somos la pareja ideal. Yo creo que lo único que nos falta hacer es tener sexo, René y yo. Pero digo, sí, o sea, nos llevamos súper bien y creo que más que nada queremos, o sea, lo mismo, tenemos la misma meta, ¿no?
Ustedes son tejanos y en este estado por muchos años era difícil encontrar una persona de origen hispano que hablara español. Ustedes se expresan muy bien. ¿Esto siempre fue así o con el tiempo fueron mejorando?
Fíjate que cuando creo que la primera entrevista que hicimos, o sea, yo no quería volver a sentir eso. Llegar a una radio y te hiciera una pregunta y estuvieras tú no, o sea, eran las respuestas porque no sabíamos el español muy bien, no lo dominábamos, ¿no? El español. Y yo creo que a raíz de eso, de que es la última vez que se van a reír de mí, ¿no? O sea, voy a tener que aprender este idioma. ¿Por qué? Porque yo voy, o sea, frecuentamos mucho ir a México. Los fans de nosotros, el fan base de Intocable realmente son mexicanos, ¿no? Y sí, o sea, fue parte de aprender el español, las canciones que cantamos, la letra es muy importante y tratar de hablarlo bien, ¿no? ¿Cómo es?
Y es difícil también porque el slang tejano es muy parecido al inglés. O sea, todo, por ejemplo, el parking es parquear en tejano y no es palabra en español. Y cuando íbamos de hecho, Monterrey fue la primera ciudad de México que fuimos, que decíamos, no, vamos a parquear acá. Y la gente como que, o sea, ¿qué van a hacer? Y muchas de las, o sea, es estacionar. O sea, muchas palabras que los tejanos lo mezclan. Entonces sí fue difícil para nosotros. Otra cosa que nos ayudó mucho también de que viviendo en la frontera, las estaciones de radio que llegaban aquí eran estaciones de música mexicana. Entonces fue un poco difícil, pero a la vez para entender el idioma, cómo hablaban las otras agrupaciones en entrevistas y cómo hablaban los locutores, y eso nos ayudó mucho también a aprender el español correcto.
¿Cómo ustedes definen la música intocable? Porque fusionan varios géneros. El tejano, el rock, el pop.
Es bien difícil, la verdad, ponerle un nombre. El otro día siempre lo conté en una entrevista. Iba caminando con mi hijo el mayor y me comenta algo que me pegó y es cierto. O sea, estábamos hablando de que yo le dije, nomás porque traemos un acordeón, ya automáticamente eres regional mexicano. O sea, todo mundo es un acordeón regional mexicano. Y es como también la gente, la verdad, de color que canta, automáticamente es R&B. O sea, en el mundo de la música americana, es R&B. O sea, no hay una persona de color que sea, es raro que sea rockero o que sea otra cosa más que todos es R&B, ¿me entiendes? Entonces es más o menos lo mismo. O sea, traes un acordeón, es regional mexicano. La verdad, Intocable, claro. Las bases son regionales, regional mexicano, hay de eso, pero también hay otras cosas como rock, hay cosas como country, hay música también, se podría decir, mariachi, se podría decir también en nuestra música, jazz, hay de todo, ¿no? Yo creo que el Intocable es un grupo que tocamos de todo. Y me preguntan, ¿y nunca piensas sacar un disco de rock o de pop? Yo creo que lo disfrutamos más en la música que hacemos. ¿Por qué? Porque hay una canción que a lo mejor hacemos un arreglo y le dedicamos 5 segundos a un arreglo de rock, como en este disco, y lo disfrutas. ¿Por qué? Porque tienes rock y tienes lo que sabemos hacer. Entonces, no es como que estamos abandonando el género, sino como que podemos experimentar y es lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que al público le gusta. Nosotros lo disfrutamos y eso es lo que importa, ¿no?
Intocable es parte de un boom de bandas de Texas que surgió a principios de los años 90, ¿no? Entre ellos está La Mafia, Michael Salgado, Selena y Los Dinos. Pero ustedes han mantenido un sitial privilegiado. ¿Cuál ha sido la clave?
Yo creo, Tony, es ser ser fiel a nuestras ideas, ¿no? Al estilo de Intocable. A veces somos criticados, ¿por qué? Por lo que hablamos, de que mezclamos muchas mezclas. Si tú escuchas todo un día, y te reto, la verdad es difícil ahorita vivir eso, escuchar todo el día la radio en una estación de regional mexicano, y sale una canción de Intocable, luego la distingues, ¿por qué? Porque es tan diferente a todo lo que está sonando ahorita en la radio, ¿no? Yo creo que los fans y nosotros ya tenemos una conexión, que ya sabe, los fans ya saben qué esperan de Intocable y nosotros sabemos qué darle a los fans, ¿no? Las canciones, lo que hablamos, ¿no? Son canciones de amor, desamor, o sea, el lenguaje es de amor, ¿no? Yo creo que si volvemos 50 años atrás, hay canciones de Pedro Infante, de José Alfredo Jiménez, Hermoso Cariño. Esas canciones las escuchamos y las siguen grabando. ¿Por qué? Porque son canciones de amor, hablan de eso, van a durar para toda la vida. Yo creo que ahorita hay muchos grupos que están haciendo cosas para estar nomás en moda, pero realmente no hay cosas que hacen para trascender, ¿no? Yo creo que Intocable es un grupo que ha trascendido a través de su letra, a través de su música. Podemos tocarlo ahorita y, como te dije, lo distingues cuando somos nosotros, ¿no? En la radio. Y eso es lo importante, ¿no? Durar, esa es la idea, durar toda la vida. Si hay una página, si hay realmente un libro de la música, ojalá que un día puedan escribir, aunque sea todo un chapter, ¿no? De Intocable, lo que hicimos para la música.
René, ¿cómo tú defines a Ricky? ¿Es una persona difícil? ¿Tiene un temperamento fuerte?
No, la verdad que no tanto temperamento. Le gustan las, como él comenta, sí, es impulsivo, una persona que, o sea, quiero esto, pero, o sea, ya. No es como que no le pienses o al ratito. No. Y es algo que se me hizo a mí, o sea, fácil en esta relación que vamos desde el principio, porque yo soy, como somos diferentes, yo lo leí a él y ya nos aprendimos a, ya sabemos cómo leernos, yo sé cuándo, aunque no me diga, yo sé lo que está pensando, lo que quiere hacer, o para dónde quiere ir, o qué está pasando en cuanto a la música. Y es algo que no se me ha hecho muy difícil, la verdad, de que sí hemos tenido diferencias en cuanto a hacemos esto, metemos esto, qué color aquí, qué color allá, obviamente, pero difícil en cuanto a llevarnos, ¿no? La verdad que una persona que le gusta lo bueno, le gusta que salgan las cosas bien hechas y tan fácil así. Yo creo que en ese aspecto estamos igual y no me costó mucho trabajo conocerlo y mantenerme llevándonos bien. Y es una persona que yo creo que lo que él siente o lo que él quiere expresar lo va a decir sin tener, o sea, es transparente cuando se trata de eso.
Ricky, ¿tú te enfadas con facilidad?
De repente sí. Cuando como todo, cuando las cosas no, a lo mejor tengo una visión de algo. Te voy a dar el ejemplo más reciente. Por ejemplo, ¿por qué funciona lo mismo? ¿Cómo nos llevamos René y yo y los demás de la banda? Yo tenía una visión, por ejemplo, de la canción esta que se llama Te Amo Para Siempre. Y me la imaginaba de esa manera. Cuando entramos al estudio, creo que no estábamos en la misma página la banda y yo, ¿no? Entonces sí fue un momento de que frustrante o de que, bueno, no se hizo tanto como yo me la tenía, como me la imaginaba, pero vuelve a lo mismo, René, aterriza las cosas, vamos a hacer esto, yo creo que los fans o el público no va a resentir tanto. Y la canción, como quiera, resultó, tiene un mes estar número uno, y ahí te dice lo que sé yo de música, ¿no? Y eso es, o sea, no es nomás decir, bueno, a lo que yo diga, o nomás se hace a como yo lo piense, ¿no? Tomamos ideas y al final de cuentas ahí está el resultado, ¿no? Eso es lo importante.
Yo recuerdo una vez que tú te molestaste porque en el programa El Gordo y la Flaca los presentaron como Los Intocables.
Ya no me molesto, la verdad me da risa, ¿no? Me da risa y lo escribí en el Twitter, no sé si lo leyeron. Pero vamos a Miami, o sea, ahora sí todo el mundo nos va a decir los Intocables, ¿no? Pero es que, y entiendo porque está raro, imagínate un grupo, es como decir un grupo donde hay qué sé yo, 6 integrantes y nos llamáramos el llanero solitario, ¿no? O sea, está medio raro, ¿verdad? Porque pues el llanero solitario quiere decir que es una persona. Entonces, intocable, a lo mejor creen como que, pues son 6, son los intocables, todos son intocables, ¿me entiendes? Pues es simplemente un nombre, ¿no? Intocable y... Pero como te digo, ya no es que me moleste, ahora me da risa, ya, o sea, ya lo espero. Ya le espero que vayamos y digan los intocables. Después de casi 19 años juntos, ¿no? Que todavía nos digan los intocables, ya está de risa.
Llevan un buen tiempo sin el respaldo de una disquera multinacional. Son independientes. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Qué no les gustó de ser parte de una disquera?
El red tape es lo peor que... El red tape de que le llaman, ¿no? Es el ¿cuál es la palabra? Cuando... El protocolo. ¿Cómo se dice? Esa es la palabra, ¿no? Protocolo, ¿no? Que tienes que hablar con este y el otro y hasta que digan un... O sea, tienes que pasar por tantas gentes para que digan un simple sí o un simple no, ¿sí me entiendes? Yo creo que ser independiente... Ya éramos, aunque estuviéramos en una disquera, realmente nosotros estábamos haciendo todo el trabajo de un tiempo para acá. Y nos armamos de un equipo, ¿no? Armarnos de un equipo de que se encarga de promoción de tele, de un equipo de radio, nuestro management. Todo lo hacemos en casa. Yo creo que somos un grupo tan de que nos gusta meter la cuchara, como se dice aquí, en todo. De hecho, ¿verdad? Estamos haciendo la entrevista. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos sentimos a gusto. O sea, no nos gusta salir, no nos gusta hacer nada fuera de lo que es de nuestro comfort zone, de nuestro lugar de donde estamos confortables, ¿no? Nadie va a ser más por ti que tú mismo. Imagínate, yo siempre he dicho, nos han preguntado, la disquera de usted va a firmar otros grupos. La verdad, no. Yo he estado en otro lado de la moneda hablando de compañías disqueras cuando tú dependes de alguien y ese alguien tiene a 20, 30 grupos y no te puede dar esa atención. Y eso es lo peor, o sea, que tu futuro dependa de alguien que no, por más que quiera darte, no tiene el presupuesto o no tiene el tiempo para darte esa atención. Eso es lo peor que pueda pasar o lo peor que pueda haber, ¿no? Yo creo que estando independientes, nosotros sabemos cuál es el budget, lo que hay que hacer, quiénes son las gentes claves. Nosotros no, o sea, para empezar, somos un grupo que no nos gusta, no que no nos guste, sino que somos un grupo que tratamos de mantenernos low key. Y ahora, pues de perdido, conocemos quiénes son la gente clave de la radio, con quién tenemos que hablar. Ahora sí vamos y platicamos. Antes no salíamos de esa burbuja, ¿no? Y ahora lo hacemos, ¿por qué? Porque es parte del negocio, es parte de ser de la compañía disquera, ¿no? Que tenemos ahora, de lo cual la compañía disquera está bien contenta porque firmó al mejor grupo regional mexicano que se llama Intocable. Los ejecutivos están bien, bien contentos, ¿no?
En 2013 lanzaron una producción que le titularon En peligro de extinción. ¿Qué consideraban que estaba a punto de desaparecer?
La buena música. La verdad, el título va... Es un mensaje, no es nada que ver directamente con Intocable. Yo creo que la buena música está en peligro de extinción. Y lo digo porque lo que hablábamos, ¿no? Antes escuchábamos la radio y el locutor no tenía que decir el nombre de la agrupación. Y a lo mejor era un tema que por primera vez se tocaba en la radio, era una primicia. Y si el locutor no decía el nombre del grupo, nosotros sabíamos cuando era Tigres del Norte o cuando es Marco Antonio Solís o cuando es Joan Sebastián. Al escucharlo, sabemos cuándo son esos grupos. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos trascendieron con su música, con su estilo. Y ahorita estamos viendo en un momento donde escucha la radio y sale una canción, igual decimos, está buena la canción, pero ¿quién la canta? Todo el mundo se parece, todo el mundo está haciendo lo mismo, quiero vestirme igual, quiero parecerme. Es tanto que se parecen que hasta se ponen, o sea, ya no distinguimos por la música, sino distinguimos porque traen el nombre en la chamarra, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que está en peligro de extinción, la buena música.
Hace unos años el nombre de Intocable salió a relucir. Decían que ustedes se presentaron en una fiesta del narcotraficante La Barbie. ¿Cómo les cayó ese rumor y realmente eso pasó?
La verdad que sí nos cayó de sorpresa. Obviamente empiezan los nervios y preguntándonos, o sea, ¿tú sabes algo? Nadie sabíamos nada, la verdad que... Esto es muy lamentable y la verdad mucha gente se enfoca de repente empezaron con los artistas de que estaban tocando a la gente del narcotráfico y la verdad que es un... Nosotros trabajamos y somos... La agenda de nosotros está abierta para que nos pague, que nos ocupe. O sea, vamos a trabajar, nunca nos vamos preguntando, o sea, de qué se trata, para dónde es y dónde. Obviamente sí es un venue, pero este lugar donde supuestamente dicen que trabajamos para la Barbie, este era un venue normal como cualquiera, con público, con boletos. Entonces dices tú, o sea, ese era el evento de él, o sea, no, yo no sabía que era empresario el señor. Cuando nos presentamos el horario que tocamos nosotros, fuimos al camión, nos pagaron, nos fuimos como si no pasó nada. O sea, y con contrato y todo eso. Entonces vienen y nos dicen que tocamos y la verdad que es algo muy lamentable que confundan lo que es el trabajo con lo que es la gente que está involucrada con...
Y ahora hay que ser realistas. A cualquier grupo, vamos a suponer que te llamen y te digan, hey, vas a tocar en un 15 años, te quiero ocupar en un 15 años. Obviamente, o sea, cualquier narcotraficante no es la persona que te está marcando para contratarte. O la persona que te está contratando no te va a decir, hey, pero aquí va a estar fulano de tal. Entonces, uno no sabe, ¿no? O sea, no, por más que suene así de que, ¿cómo no vas a saber dónde vas? O sea, si te contratan para un 15 años, una boda, y pues te llegan al precio, pues dices tú, bueno, pues a lo mejor es gente que trabaja, tiene un negocio, lo que tú quieras, ¿no? Porque la verdad, Intocable es un grupo que le ha gustado a toda clase de gente, ¿no? Y eso es parte de, yo siempre he dicho, ¿no? Quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. Si tu música le gusta igual al padrecito que está dando misa en tu iglesia a la que vas, y le gusta el traficante más grande le puede gustar el traficante más grande de todo México, pues quiere decir que estás haciendo bien las cosas. O sea, que tu música abarca todo rango de gente, ¿no?
Jenny Rivera era fanática de ustedes. ¿Cómo la recuerdan?
Jenny Rivera, fíjate que lo que te comentaba ahorita, fuera de cámaras y todo. Jenny Rivera, tuve la oportunidad de convivir con ella muy poco, ¿no? Yo creo que nos veíamos en premios. Teníamos un amigo en común que trabajaba para nosotros y trabajaba para ella, que también perdió la vida en ese accidente, Arturo Rivera. Y por medio de él convivimos poco, ¿no? Pero se miraba a una persona alivianada, a todo dar. Platicamos y luego, pum, hubo un clic así de que a todo dar, o sea, es de la clica mía, ¿no? Se sentía así como que estábamos en casa, a todo dar, y estuvimos platicando de nada, ¿no? Y a la misma vez de cosas fuera de la música, y estaba ahí en ese tiempo su esposo Esteban Loaiza, Arturo, René, o sea, todo, ¿no? Y fue así nomás muy breve, ¿no? Muy poco lo que la conocí.
¿Hubo intención de hacer una colaboración musical con ella?
Como te digo, nunca hablamos de... Eso fue lo curioso, nunca hablamos de música.
¿Les hubiese gustado?
Claro, o sea, tenía muchos fanáticos, tenía más que todo mucho talento. Y a lo mejor fuera sido un contraste padre, ¿no? Intocable, una voz femenina en el más diferente a la mía no es tan femenina. Pero fuera sido algo a lo mejor padre, ¿no?
Ricky, tú crías venados. ¿Por qué no vacas o caballos?
Porque tengo también vacas en el rancho, pocas. Venado, yo creo que es mucho más fácil de mantener un venado. Come mucho menos que una vaca y es mucho, mucho, mucho más la ganancia, ¿no? Lo que te dije, no confundan, son venados para cazarlos, sino es como... La idea es que sigan teniendo más crías y mejorar la genética, es lo que estamos tratando de hacer. Lo que hablábamos de puntuaciones, todo eso, o sea, mejorar la genética es la meta en pocos años, ¿no? A los 2 años que mida, igual que como mide un venado a los 6 años, ¿me entiendes? Esa es la meta.
¿Que le mida qué?
Mida los cuernos, sí, estoy hablando de los cuernos, ¿qué pasó, Tony? Estoy hablando de los cuernos, pero sí, o sea, esa es la idea.
René, ¿y tú qué crías?
Yo crío caballos.
¿Ah, sí?
Sí, ahorita estaba comentando de los caballos que son muy caros, sí, es cierto. Pero es un la verdad que aparte de la criadera de caballos, no es tan... me gustan los caballos de carrera también. Tienes que ir a ganarte una carrera grande para que te dé dinero, la verdad, eso es... Pero es algo muy... El tipo de vida que llevamos nosotros, que lo has de saber porque viajas también mucho, de andar... De repente estás en un frío, de repente vas a Miami al calor, y nos ha tocado muchas veces que estamos en una parte en México, el DF, un clima totalmente diferente, y luego vuelas a Miami y... O sea, es muy... De repente llega a ser muy estresante estar en aeropuertos por seguridades. llegas a la casa muy estresado y aparte de estar con la familia, a ir al campo, ir a, con los caballos, con los animales, es algo bien estresante para nosotros. Yo creo por...
Otro tipo de animales.
Porque nos crecimos también en el campo. Entonces, yo creo que viene siendo lo mismo que queremos. Es como un comfort zone que tenemos de llegar a la casa y irnos al rancho.
Pasando a un tema más serio. El año 1999 fue uno muy difícil para ustedes. Tuvieron un accidente fatal en el que murieron varios de sus integrantes. ¿Cómo recuerdan ese día?
Fue algo muy difícil, ¿no? Yo creo que teníamos... Yo tenía 23 años, 22 años creo, cuando pasó el accidente. Te sentías lleno de vida, que podías contra todo el mundo. Estábamos en un momento donde Intocable apenas iba yendo a otros mercados. Sentía la vibra de la gente, los fanáticos. Sentíamos que podíamos contra todo, ¿no? Y en ese tiempo era de que llena la agenda, dale, tú dale. Tocábamos 3 veces en un día. Que tocábamos a una hora aquí y luego manejar una hora de camino a otro lugar y luego en la misma noche manejar otra hora. Y era tú dale, dale, porque queríamos llevar nuestra música. Teníamos esa hambre, esas ganas de triunfar. No nos importaba el precio. Un percance de estos a nosotros no nos va a pasar. O sea, era lo que pensábamos, ¿no? Yo creo que cuando sucede un tipo de cosas así es cuando, pum, te da el reality check, ¿no? La realidad. Bien difícil, ¿no? Perder compañeros que convives con ellos pues mucho de la mayoría del tiempo, ¿no? Uno de las personas que fallecieron, todo es triste, ¿no? Perder una vida es triste, pero una persona era su primer día de trabajo, ¿no? El road manager, era su primer, súbete con Intocable por primera vez. Y perdió la vida, ¿no? Yo creo que eso es muy triste, ¿no? Los otros compañeros, pues sí teníamos años de estar conviviendo junto, como te digo, todo fue difícil. Ver a las familias, sentirte a la vez culparte, ¿no? De todo. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad, ¿no? De que todos vamos y todos tenemos que regresar, ¿no? Yo hasta cierto punto me llegué a sentir culpable y no podía ver a las familias, no podía verlos a la cara o estar cerca de ellos porque no sabía cómo reaccionar, qué decirles, qué contestarles, ¿no? Cuando pues, realmente no hay nada que hacer, ¿no? Yo no, pues no era culpa mía, ¿no? Ya que quedó las cosas. Creo que yo en lo personal entré como en una depresión, quería estar nomás dormido en la casa. Y la casa de mis papás, en ese tiempo vivía en la casa de mis papás. Sí, quería estar nomás dormido hasta que por fin pasaron unos meses y fue cuando dije, hey, la vida sigue, o sea, la vida puede ser larga o corta dependiendo cómo uno la quiera manejar, ¿no? Y ya es tiempo de que te alivianes, ¿no? Y así fue como salí de eso y aparte pues también los fans que estaban al pendiente, gente que estuvo con nosotros, ¿no?
¿Quiénes fueron los que perdieron la vida y cuál era su función en el grupo?
José Ángel Farías, él era como animador y tocaba percusiones también, unas cosas en percusiones en la agrupación. Silvestre Rodríguez tocaba el bajo eléctrico, el bass. Y Joe Angel González se llamaba la persona esta que era. Joe Angel González.
¿Sabe que mucha gente se pregunta por qué se toman tanto tiempo en lanzar producciones nuevas? ¿Por qué ponen a sufrir a sus fanáticos?
Nos tardamos siempre, grabamos como al año y medio, empezamos a grabar a de nuevo. Porque es difícil, por lo que mismo que hemos hablado todo el rato, es difícil sentarte, sacar 10, 12 temas, estar en el estudio horas y horas y horas, y luego entrar en la batalla de la radio, a ver, o sea, tener que... Ya no es tan fácil, como comentó Ricky temprano, no es tan fácil convencerlos con un tema. Ahora... O sea, entran tantos diferentes géneros y tantas ondas diferentes que es difícil para uno que le echa muchas ganas y es uno el que hace la producción. Cada quien se sienta en su instrumento y hace su producción, las ideas, lo que se le ocurre y sacarlo a la radio y que funcione. Y la verdad que no nos podemos quejar, ha sido la respuesta de la gente ha sido maravillosa, la verdad. En primer lugar, de ventas. En primer lugar también el sencillo, y es el primer sencillo apenas. Nos unimos con Universal para la disquera Universal para distribución nada más. Y ha sido una relación hasta ahorita que no tenemos ni un problema. Nosotros llevamos siempre el mando, pero la verdad que muy contentos con la respuesta. Esperemos también entrar para lo que es Centro y Sudamérica. Queremos entrar para allá también para llevar la música a nosotros, a ver si se nos presta la oportunidad.
Y en este estudio han grabado muchas de sus producciones, ¿no?
Ya tenemos ya unos 3 años con el estudio, 4 años por ahí. Fue un proyecto importante. Al principio, la idea aquí es donde estamos ahorita haciendo la entrevista. Aquí realmente iba a ser un cuarto para ensayos. Íbamos a hacer preproducción aquí solamente. Atrás de esa pared, ahí debe haber un vidrio y ahí se iba a poner la batería para que cuando ensayáramos que no nos ganara todo el ruido de la batería y aquí era donde íbamos a ensayar. De repente la idea se hizo hacer un estudio de grabación completo. Hicimos una réplica del estudio donde nos gustaba grabar en Los Ángeles, ¿no? Grabábamos ahí en un estudio en Los Ángeles y una réplica del tamaño de los cuartos. O sea, hicimos un estudio solamente que nos diera las necesidades de Intocable nada más, ¿no? O sea, de los Intocables. No, de Intocable nada más, ¿no? Y fue lo que hicimos, ¿no? El estudio que nomás llenara las necesidades nuestras.
Oye, al entrar aquí me sorprendió la inmensa colección de guitarras que tienen.
Guitarras a mí porque me gustan mucho los instrumentos viejitos, ¿no? Vintage. Y hay cosas que son, no todas se han utilizado, obviamente, en las grabaciones. Son cosas más que nada de colección, ¿no?
Y hay unas que son muy antiguas.
Hay guitarras de los 40s, hay guitarras 60s, hay guitarras de bajos también de los 50s. Hay de todo, ¿no? Hay mucha, mucha, mucha historia, mucho atrás de los instrumentos vintage, ¿no?
Intocable sobrepasa los 10 millones de discos vendidos. ¿Cuán difícil les ha sido llegar a esa cifra?
Más ahora, ¿no? Yo creo que vender discos ahora está difícil porque pues la gente... Ahí vuelve lo mismo, en peligro de extinción. El disco físico está en peligro de extinción. Yo creo que la gente ahora hace downloads, hace más cosas, ¿no? Para obtener la música de Intocable o para tener la música de cualquier artista, ¿no? ¿Qué tan difícil fue? La verdad no fue algo que nosotros nos ponemos a decir ahí es algo bien difícil o pasó así. Yo creo que nosotros, la idea de nosotros como cada producción es hacer música y llega un paso donde perdemos el control, de control freaks que somos, pero hay un paso donde ya el disco pasa a manos del público que vaya a pasar, pues ahí ya no podemos controlar nosotros, ¿no? Ha habido discos exitosos en la manera de vender ha habido discos que no han sido tan exitosos como otros, pero al final de cuentas yo creo que hay discos que han ganado premios, hay discos que no han ganado premios, pero lo importante es de que nosotros lo vivimos, lo hicimos, Y lo disfrutamos más que nada, el poder hacer una grabación.
Ricky, ¿cuál pregunta a ti no te gusta que te hagan en una entrevista?
La verdad, soy una persona somos un grupo que mantenemos, como te dije, low-key. Somos un grupo low-key. Obviamente hacemos entrevistas cuando se tenga que hacer. Ahorita estamos promocionando un disco. Tenemos algo de qué hablar. No me gusta hacer cosas cuando no tenemos nada que decir o nomás porque sí que robar cámara o porque vamos, ¿me entiendes? La verdad, me gusta mantener el low-key y hablar sobre Intocable.
¿Cuántos tatuajes tienes?
La verdad, no tengo idea. Nunca me he contado de que 1, 2, 3, 4, no tengo idea.
¿Cuál fue el primero?
No me voy a enseñar, no me voy a levantar la camisa y enseñarte todos y decirte este fue el primero. Hay unos que no me gustan, hay unos que sí me gustan.
¿Qué edad tenías?
Fue hace como unos 7 años por ahí.
¿Y tú, René, tienes algún tatuaje?
No, tengo miedo a las agujas, yo. Mucho miedo.
Ricky, ¿por casualidad tienes tatuado el nombre de alguna chica?
René Martínez. No te creas.
Eran Ricky Muñoz y René Martínez de Intocable. Gracias por escuchar esta amena y divertida entrevista con ellos. Yo soy Tony Dandrades. Recuerden suscribirse, darle click a la campanita para las alertas y compartir los episodios. ¡Qué bien!